estábamos haciendo un poco de tiempo porque el cambio de sitio a veces necesita a las personas. Voy a ir introduciendo y esperemos que todavía quizás algunas personas más lleguen. Iniciamos un ciclo nuevo, un ciclo que se nos ha pedido por algunos de ustedes porque parecía que era un tema que merecía el que le prestáramos alguna atención. El ciclo es un acercamiento a la teología feminista. El ciclo, en principio, está pensado con tres sesiones. La primera es hoy, y va a ser el papel de la mujer en la Iglesia. Después tendremos una segunda, que será en marzo, el lunes 5 de marzo, que será sobre la mujer y la espiritualidad, el aspecto de la espiritualidad, que va a tener María Ana Dolce de Menor, que está aquí con nosotros hoy, enterándose un poco de cómo funciona esto. Y el tercero, todavía no tenemos fijada la fecha, pero ya será después de Semana Santa, porque siempre buscamos tener una sesión al mes. El tercero será Silvia Martínez Cano, viene de Madrid, y hablará sobre qué se entiende por teología feminista. Con esto no queremos dar por cerrado el ciclo, o sea que estaríamos abiertos que si queda algún tema que pudiera complementarlo, lo añadiéramos antes de concluir el curso. Pero de momento esas son las tres sesiones que están ya programadas. Para esta primera se nos volvió a invitar a Diego Molina, a quien todos conocéis. Yo no voy a meterme mucho en presentaciones, por eso, porque creo que ya es bastante conocido. Solamente voy a decir una cosa que a lo mejor ayuda para situar y justificar por qué lo hemos llamado a él. Él hizo su tesis doctoral sobre la eclesiología en algunos de los primeros jesuitas anteriores a San Roberto Bellarmino. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí se unen dos coordenadas un poco de su vida académica, que es la eclesiología, que es lo que la Facultad de Teología ha enseñado fundamentalmente, que ha enseñado y enseña otras cosas más, y luego también los primeros tiempos de la Compañía de Jesús. Y entonces ahí también trabaja en un grupo de espiritualidad ignaciana que en gran parte se ocupa de la aportación de los primeros jesuitas al campo de la espiritualidad. Creo que esto se guarda bien y, como lo decía, el resto de la Facultad de Teología es una cosa efímera porque se acaba y en cambio esto es más importante. Esto es más importante, por eso lo destaco. Entonces, solamente agradecerle que esté con nosotros y le dejo la palabra.
Muchas gracias, Fonfo, y gracias a ustedes por la asistencia a esta primera conferencia de este ciclo que trata un tema importante, el tema de la teología feminista, y hoy en concreto queremos acercarnos al papel de la mujer en la Iglesia. Yo lamento que no sea una mujer la que hable de esto, pero como me lo pidieron a mí, pues yo voy a decir lo que veo. Es un tema importante porque el siglo XX ha vivido la incorporación de la mujer en todos los órdenes de la vida pública a partir de la idea de la igual dignidad entre varones y mujeres, algo que conlleva una igualdad de derechos, ya sea en el ámbito profesional, en el social y en el político. También en la Iglesia ha habido una reflexión acerca de esa igual dignidad entre el varón y la mujer, algo que han subrayado los documentos últimos del magisterio de la Iglesia. Aunque es verdad que esas declaraciones no han tenido quizá todos los efectos que podrían esperarse. El tema es muy amplio y por eso me van a permitir que sea más esquemático que profundo en las diversas partes de mi exposición, que voy a desarrollar en tres bloques. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? Y algunas líneas por donde podríamos continuar. El esquema es fácil. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? Y algunas líneas para continuar. ¿De dónde venimos? El papel de la mujer en la Iglesia ha estado marcado por la consideración que había de la misma en el plano antropológico y teológico, que no se diferenciaba mucho del papel que se le asignaba a la mujer en el ámbito de la sociedad. No voy a tratar los datos de la Escritura, fundamentalmente de los Evangelios, porque a esos datos se va a dedicar la segunda conferencia. Y me voy a centrar en lo que ha sido la tradición, la historia. Primero, refiriéndome a los dos grandes pensadores que hemos tenido, San Agustín y Santo Tomás. Agustín quiere profundizar en el acto creador de Dios y distingue en ese acto tres momentos no cronológicos que él llama la creatio, la informatio y la conformatio. Afirma que la primera, la creatio, es la creación propiamente de la materia corporal y espiritual de todos los seres. Todos los seres creados por Dios compartimos la creatio. La informatio, que es la segunda, es la forma definitiva que adquieren esos seres. De hecho, así nos diferenciamos los seres humanos de los ángeles. Los ángeles adquieren esa forma en el primer momento, mientras que todos los demás fuimos creados germinalmente. Creatio e informatio para San Agustín se realizan simultáneamente para dar paso a la tercera etapa, que es la conformatio, que es la formación en el tiempo. Y es en este paso donde Adán es actualizado por Dios en primer lugar y después Eva. Para San Agustín, Adán y Eva son idénticos en cuanto a la creatio y a la informatio. Son seres humanos creados a imagen de Dios. Pero cuando Dios actúa esa creación en información, entonces el cuerpo de Eva, la actualización del cuerpo de Eva en el tiempo, después del de Adán, surge la mujer. La cosa se complica cuando Agustín afirma que aunque el alma racional de ambos es creada a imagen de Dios, no reside en los dos de la misma manera. La imagen propiamente del alma racional, dice Agustín, se encuentra en el elemento viril, mientras que la mujer, que sí posee la imagen de Dios en su alma racional, no se encuentra esta reflejada en el plano corporal. Dicho de otra manera, mientras que el varón refleja la imagen de Dios en su homo exterior, la mujer refleja ese ser imagen en su homo interior, pero no en el exterior. La corporalidad es la que sitúa al varón y a la mujer en dos planos diferentes, en el que la mujer se encuentra en inferioridad. Es el cuerpo femenino lo que impide a la mujer representar la superioridad de su alma racional. A esto hay que unir que para San Agustín la creación de la mujer se debe únicamente a la necesidad de la procreación, y entonces define la existencia femenina como ordenada a la existencia masculina, algo que en el mundo del siglo V no necesitaba demasiada fundamentación. Santo Tomás va a seguir la misma senda. Asume de Aristóteles la inferioridad de las mujeres y defiende en una quaestio, en una cuestión famosa de la primera parte de la Suma Teológica, la quaestio 92, que responde a la pregunta ¿por qué creó Dios a la mujer? Santo Tomás defiende que la creación de la mujer fue necesaria para ayudar al varón, no en alguna obra cualquiera, como sostuvieron algunos, ya que para otras obras al varón podrían prestarle mejor ayuda los otros varones, sino únicamente para ayudarle en la generación. No habiendo en las mujeres, dice Santo Tomás, una función vital más digna que la generación, es preciso que en ellas estén en todo tiempo unidas la potencia pasiva y la activa de la generación. En cambio, en los varones hay operaciones vitales más dignas que la generación, a las que se ordena principalmente su misma vida. El hombre se ordena, según Santo Tomás, a entender, a contemplar, a investigar. Considerada en relación, termino, con la naturaleza particular, la mujer, dice Tomás, es algo imperfecto y ocasional. Pero si consideramos a la mujer en relación con toda la naturaleza, no es algo ocasional, sino algo establecido por la naturaleza para la generación. De hecho, si resumimos, en la tradición eclesial ha existido, creo yo, un profundo y permanente menosprecio de la mujer por parte fundamentalmente del clero y de la jerarquía de la Iglesia. Esto lo ha señalado el Papa Francisco cuando dice: el sentido de servicio de las mujeres fue y ha sido históricamente motivo de servidumbre, de menosprecio, de discriminación. Esto lo señaló el Concilio Vaticano II. Esto lo dice Juan Pablo II en La Mulieris Dignitatem. Aún así, llama la atención que cuando esto se estudia, despierta en ciertos ambientes eclesiásticos una sospecha de ataque a la Iglesia o de feminismo, y esto me parece que es un grave error. Los autores religiosos y laicos de la época moderna que escribieron sobre las mujeres siempre lo hicieron considerándolas como seres inferiores, y son muchos para poder siquiera citarlos. En el mundo ibérico, en el nuestro, autores tan leídos durante siglos como Juan Luis Vives o como Fray Luis de León son prototípicos en definir a las mujeres como criaturas naturalmente inferiores, de menor racionalidad e inteligencia, gobernadas por la carne, de apetitos incontrolables y moralmente frágiles. Por eso tenían que ser gobernadas por otros. Este discurso ha permeado la cultura eclesiástica de una u otra manera hasta nuestros días. Y es una cultura eclesiástica que se expresa en prácticas religiosas, en predicaciones donde se recuerda a las mujeres una y otra vez que, como Eva, son débiles a la tentación, o aparece también en los relatos de confesiones, en los juicios inquisitoriales, cuando las mujeres no son las denunciadas, sino las denunciantes. Esto también se ve en la displicencia con que las autoridades eclesiásticas tratan, se dirigen a religiosas y a laicas. Esta es una práctica, creo yo, de la cual todos somos herederos y que no convendrías olvidar. ¿De dónde venimos? Venimos de una tradición bastante constante. ¿Dónde estamos? Si damos un salto y nos situamos en el momento actual que estamos viviendo, creo que es evidente que en el nivel teórico las afirmaciones actuales distan mucho de lo que ha sido la doctrina oficiosa sobre el tema, aunque existe todavía un camino largo que recorrer. El Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dice que todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, porque el genio femenino, después al final diré algo sobre el genio femenino, es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. ¿Dónde estamos? También en tres pasos. A nivel teórico, en el ámbito de la formación y en el ámbito de la toma de las decisiones. En el nivel teórico, el papel de la mujer en la Iglesia hoy se ha de ver en relación con el papel de todo bautizado en la misma. En el Vaticano II no se hizo ninguna reflexión explícita acerca del papel de la mujer en la Iglesia, como no se hizo acerca del papel de los varones. El Vaticano II consideró que el que recibe el bautismo, sea varón o mujer, se convierte en parte de la Iglesia, en un miembro con derechos y con deberes, que participa de la única vocación a la santidad, así como de la misma misión de la Iglesia. El Concilio Vaticano II nos recuerda que es común la dignidad de los miembros que deriva de su regeneración en Cristo, común la gracia de ser hijos e hijas, común la llamada a la perfección, una sola salvación única la esperanza e indivisa la caridad. No hay por consiguiente en Cristo y en la Iglesia ninguna desigualdad por razón de la raza o de la nacionalidad, de la condición social o del sexo, porque no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer. Esto aparece en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia en el número 32. Para la mujer, al igual que para cualquier otro miembro de la Iglesia, el derecho inalienable a participar plenamente en la vida de la Iglesia deriva de su bautismo. De ese derecho habló explícitamente el Papa Francisco en un discurso en la Universidad Gregoriana, donde dijo: el papel de la mujer en la Iglesia no es feminismo, es un derecho. Es un derecho de bautizada con los carismas y los dones que el Espíritu ha dado. El pontífice advertía de un error común de perspectiva que reduce el pensar el rol de la mujer en la Iglesia desde la cuestión feminista. Pensar, por tanto, en el papel de la mujer en la Iglesia supone en un primer momento pensar en el papel del laico en general en la misma. De otra manera, muchas veces acabamos pensando en la especificidad de la mujer en la Iglesia partiendo de su dimensión esponsal y maternal, algo que puede haber ocurrido en los últimos lustros haciendo una lectura parcial de ese documento de Juan Pablo II, La Mulieris Dignitate, como si todo se pudiese resolver acudiendo a la imagen arcaica de la mujer sometida, silenciosa, que apoya, que sostiene, que está siempre en un segundo plano. Repito, el papel de la mujer en la Iglesia tiene que ver en primer lugar con el papel de los laicos en la misma. Y por lo tanto, no tenemos que echar mano en primer lugar de teorías externas a la propia reflexión eclesial, por muy buenas que sean. Hay que partir de lo que el Vaticano II ha dicho y que en el tiempo posterior al concilio se tematizó como una visión de Iglesia que pone en el centro la comunión. Frente a una visión de Iglesia centrada en los dos polos de clérigos y laicos, es necesario retomar el comienzo de la reflexión sobre la Iglesia desde la perspectiva de la comunidad. Lo esencial de la Iglesia es la comunidad, el conjunto de todos los bautizados. Y en esa comunidad Dios regala una serie de dones que han de ser puestos al servicio de los demás. Esta visión supone que todos los cristianos tienen un papel activo tanto en el hacia adentro de la Iglesia como en la misión que la Iglesia tiene de cara al mundo. La Iglesia no es una empresa de servicios que tiene que responder a las expectativas de la sociedad actual, sino que es la comunidad de aquellos que creen en Cristo. Es una comunidad de vida en la que la preocupación mutua se actualiza de múltiples formas. Es una comunidad de culto en la que la oración y las celebraciones expresan, fortalecen, vivifican su fe en que Dios sigue actuante de forma salvífica en nuestro mundo. Es una comunidad en fin de servicio a todo el mundo con el que es caminante de camino, del que aprende y al que también ofrece su visión para que avance en el camino de la justicia y de la unidad. Debemos pensar con categorías de cuerpo, de único cuerpo llamado todo él a realizar el ser signo de la Iglesia, para que también la Iglesia pueda ser instrumento. Las dificultades a las que se enfrenta este desafío no son pocas, pero no tantas como para no poder ir dando pasos en este sentido. En el fondo, lo que quiero decir es que para pensar el papel de la mujer en la Iglesia, lo primero es superar la dicotomía que existe entre el clero y los laicos y laicas. Porque muchas de las situaciones que vive la mujer en la Iglesia también la viven los varones laicos. Y por eso deberíamos de ir creando posibilidades para que se viera de verdad que la Iglesia es fundamentalmente una comunidad de personas iguales en dignidad por el bautismo, llamadas todas a cooperar, a participar en la triple dimensión que hace que la Iglesia sea lo que es. En la dimensión profética, en el tema del anuncio, en la dimensión sacerdotal, en el tema de la celebración y del culto, y en la dimensión servicial, en la manera como la Iglesia ofrece su servicio a este mundo. Esto sería lo primero, que no es una reflexión que se circunscribe a pensar el papel de la mujer en la Iglesia, sino a pensar cómo podemos hacer realidad que la Iglesia sea una comunión en la que todos los bautizados tenemos una participación activa. ¿Dónde estamos? En el ámbito de la formación. Es indudable que hoy en nuestra sociedad la mujer se encuentra al mismo nivel que el varón en el ámbito de la educación, en todos sus niveles, sin entrar en estudios más profundos de la diferente presencia de mujeres y varones en según qué tipos de estudios, y sobre todo sin entrar en que la capacitación académica no se corresponde con los puestos de trabajo posteriores. Sin ir más lejos, hace 5 años, el 61% de las tesis defendidas por menores de 34 años lo fueron por mujeres, pero solamente el 17% de los catedráticos de la Universidad Española son mujeres. 61% de las tesis, 17% de las cátedras. Bueno, sin entrar en eso, se puede decir que a nivel de educación hay hoy la mujer se encuentra al mismo nivel que el varón. Sin embargo, si nos restringimos al ámbito de la teología, el ámbito que haría avanzar la reflexión sobre los diversos asuntos eclesiales, también sobre el papel que la mujer tiene en la Iglesia, las mujeres siguen constituyendo una minoría. Es verdad que ya va habiendo un número significativo de teólogas, pero desde mi experiencia diré que sigue siendo poco habitual encontrar alumnas en las facultades de teología y bastante extraordinario encontrarlas en los segundos ciclos. Es verdad que últimamente proliferan en los institutos de ciencias religiosas, pero su presencia puede ser un espejismo, porque dicha presencia está en muchos casos vinculada a la necesidad de cualificarse para un empleo. Es decir, son mujeres que se forman en teología porque si no, no pueden trabajar dando clase de religión en la ESO o en el bachillerato. De manera que cuando no les hace falta, ya sea en el caso de consagradas porque sus institutos, órdenes o congregaciones no tienen un carisma vinculado con la educación, o porque los empleos que desarrollan no les exigen estudios teológicos, pues sencillamente no se estudia teología. Es verdad que muchos de los seminaristas que estudian teología la estudian por obligación, porque si no, no los ordenan. Pero bueno, la estudian. Ningún sitio te ha dicho que porque se estudie por obligación, eso al final, algunos descubren alguna cosa positiva. Pero como las mujeres no están obligadas por ninguna ley canónica de estudio de la teología, pues se mercantiliza el estudio de la misma y se aboca únicamente a si hace falta o no para el trabajo. En el caso de las consagradas, y lo digo porque están como mujeres, digamos, al mismo nivel que los consagrados, que sí estudian todos, me parece que es más preocupante, porque para esas mujeres, las religiosas, su vida se nuclea de manera primordial en torno al cultivo de valores directamente religiosos. Para ellas, la fe, el anuncio de Jesús y del Evangelio no son un medio para ganarse la vida, sino que constituyen el núcleo de su existencia, de manera que dan forma totalmente a la única vida que van a vivir. Y por esa razón, la fe que tienen, la fe que profesan, tiene necesidad de ser entendida. La fe cristiana suscita siempre una especie de inquietud o incertidumbre en el pensamiento. De ahí que la búsqueda, el discernimiento, la pregunta, pues aparezca constantemente en tantas historias de creyentes. Esa fe que brota de la experiencia de Dios, que es lo primero y lo más importante para el creyente, no puede contentarse con saborearse afectivamente. Hay que pensarla, hay que darle un barniz propio, hay que explicarla, hay que hacer teología, hay que hacer discurso sobre Dios y hay que anunciarla. Sor Juana Inés de la Cruz, en el año 1691, decía: volví, maldije, pues nunca cesé, proseguí, a la estudiosa tarea que para mí era descanso en todos los ratos que sobraban a mi obligación de leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros. El fin a que aspiraba era a estudiar teología. Pareciéndome menguada inhabilidad siendo católica, no saber todo lo que en esta vida se puede alcanzar por medios naturales de los divinos misterios. Y que siendo monja, y no seglar debía, por el estado eclesiástico, profesar letras. Y más siendo hija de San Jerónimo y de una Santa Paula, que era de generar de tan doctos padres ser idiota la hija. Esto había que meditarlo bastante. Quizá en algún momento la cultura religiosa, la piedad, la devoción fueran suficientes. Quizá lo fueron en algún momento. Hoy, ciertamente, no lo son. La gente joven, las vocaciones que llegan a la vida religiosa, carecen de cultura religiosa. Y su experiencia de fe, su vivencia de la fe, es débil y muy mezclada con elementos ajenos al cristianismo. Y el compromiso existencial de la vida consagrada no se perpetúa si las mujeres consagradas no conocen los postulados fundamentales de su fe, no la personalizan y no se dan a sí mismas razones y respuestas a la altura del tiempo en el que vivimos. Mi opinión no es que todas las religiosas y que todas las mujeres deban ser teólogas de profesión. Pero creo que ninguna debería desentenderse del reto de capacitarse, y cuanto más, mejor. En el fondo, yo estoy convencido que de esto depende el que la mujer adquiera un papel más incisivo en la Iglesia. O dicho de forma muy barata, si la mujer va a conseguir únicamente lo que la mujer consiga. Si lo que se espera es a que los varones, que hay bastantes más que hacen teología, vayan abriendo camino, el camino va a ser muy largo y al final, creo, poco efectivo. A nivel de teoría, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos a nivel de formación? ¿Dónde estamos en el ámbito de la toma de decisiones en la Iglesia? Este es un tema que está sobre la mesa desde hace algún tiempo en las discusiones, fundamentalmente porque ha sido retomado por el Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, cuando señala que las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. El Papa hace a continuación una llamada a que la mujer esté presente en los diversos ámbitos de decisión, consciente de que en nuestra Iglesia dichos ámbitos de decisión se encuentran entrelazados con el sacerdocio ministerial, al que, como el mismo Papa señala, las mujeres no pueden acceder. Entonces profundiza en la idea, el Papa Francisco, de que el sacerdocio supone un servicio y que su clave y su eje no son el poder entendido como dominio, sino la potestad de administrar el sacramento de la Eucaristía. Dice el Papa, de aquí deriva su autoridad, que es siempre un servicio al pueblo. Aquí hay un gran desafío para los pastores y para los teólogos, que podrían ayudar a reconocer mejor lo que esto implica con respecto al posible lugar de la mujer allí donde se toman decisiones importantes en los diversos ámbitos de la Iglesia. Pero el Papa no dice que vaya a dar pasos en esta dirección, sino que invita a los pastores y a los teólogos a intentar abrir caminos, reflexionando sobre el ministerio ordenado en la conexión, en su conexión con la celebración eucarística, para ver qué ámbitos que tienen que ver con la toma de decisiones pueden abrirse a la presencia de la mujer. Por partes. La exclusión de la mujer del sacerdocio ordenado se encuentra en dos documentos relativamente recientes. Se encuentra en un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 1976, estamos en tiempos de Pablo VI, la Inter Insigniores. Y se encuentra en otro documento, en este caso del Papa Juan Pablo II, del año 94, la Ordinatio Sacerdotalis. El pasaje principal de este segundo documento del Papa Juan Pablo II dice: por tanto, con el fin de desvanecer toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. No voy a entrar en este tema, porque creo que no es el punto focal del papel de la mujer en la Iglesia. No tendría problemas en entrar en él, pero, repito, no creo que sea el punto focal de la cuestión, como tampoco lo es la posibilidad de que las mujeres puedan ser diaconisas. Saben ustedes, el Papa convocó un grupo de reflexión sobre este tema. Por cierto, el que las mujeres fueran diaconisas no entraría en concurrencia con el tema de la ordenación sacerdotal, ya que los diáconos no se ordenan para el sacerdocio, sino que se ordenan para el servicio. Como dice Lumen Gentium 9, signifique lo que signifique esa formulación. El problema es que en la Iglesia nuestra, la toma de decisiones y la ordenación sacramental se han ido entrelazando de manera cada vez más clara, hasta el punto de que casi todos los puestos de decisión han ido siendo copados por ministros ordenados. A finales del siglo II se produjo ya la unión en la misma persona de la proclamación de la palabra con autoridad y de la función episcopal, de tal manera que a partir de ese momento corresponderá a los obispos, en cuanto a dicha proclamación de la fe, una doble función: por una parte, la preocupación por el anuncio de la fe, y por otra, la protección del mensaje de la fe con autoridad. Y desde el siglo II, esta unión en la persona del obispo, pues, se hace vinculante. La presidencia de la Eucaristía y, por ende, de los demás sacramentos, se encuentra confiada a los ministros ordenados desde los primeros tiempos, y es algo que ha sido profundizada en el correr de los siglos a partir de la relación profunda que existe entre la Iglesia y la Eucaristía. El ministro ordenado va a ser el que despliega su misión desempeñando la triple función de santificar, de proclamar y de regir. A esto hay que añadir una serie de desarrollos históricos que han ido haciendo que el ministro ordenado sea entendido principalmente desde el poder. El primer desarrollo fue pasar de ver el ministerio como servicio a verlo en la práctica como un funcionariado. Esto se produce cuando, respondiendo a Donato, en el siglo IV, se defendió y se fundamentó que la eficacia de los sacramentos no dependía de la persona privada, ni siquiera de la santidad privada de aquel que los administraba, ya que en último término Cristo es el que celebra dichos sacramentos. Esta decisión subrayaba algo fundamental, que la comunidad depende en último término de Jesucristo, no depende de la santidad de los que están puestos al frente de la misma. Pero esta decisión también conllevó el peligro de un funcionalismo asfixiante y de un clericalismo intolerable. Estas son palabras de Gresjake, que es bastante apasionado y que deplora que el haber separado tanto la existencia del ministro de su representación de Cristo a cabeza, hacen que existencia y función en el ministro vayan por caminos separados y que al final el ministerio acabe siendo un tema de funcionarios. El segundo desarrollo fue pasar de la labor pastoral a la acumulación de funciones. El ministro ordenado desempeña su servicio, como ya he dicho, en esos tres ámbitos clásicos de la santificación, la proclamación de la palabra y la dirección de la comunidad, algo que tiene una tradición, una base sólida en la tradición eclesial. El peligro que se presenta en estos tres ámbitos es la delimitación de las funciones concretas que son propias del ministerio ordenado. De hecho, hemos asistido a una acumulación de funciones, unas veces por vía de fundamentación teórica y otras sencillamente a través de la praxis cotidiana, que han convertido a los ministros ordenados en los últimos responsables de todo en la Iglesia. La labor pastoral ha de tener un centro a partir del cual podamos describir cuáles son y cuáles no las tareas que le corresponden al ministerio ordenado. Ese centro tiene que ser el mismo que el centro de la actividad de Jesús, y ese no es otro que la consecución de la unidad. Hay que congregar a los hijos de Dios dispersos. Hay que conducirlos a la unión con Dios y a la unión de unos con otros. Desde esta idea, una de las tareas fundamentales del ministro ordenado va a ser la celebración de la Eucaristía, porque de ahí brota la verdadera unidad de todos los creyentes. La relación del ministerio ordenado con la Eucaristía ha sido puesta de manifiesto por numerosos autores, y a partir de Santo Tomás, la Eucaristía se convirtió en el punto desde el que entender el ministerio ordenado. Más allá de las discusiones teológicas sobre este punto y de los peligros que también tiene este desarrollo, es evidente que una de las misiones claras del ministro es todo lo que rodea la celebración y preparación de la Eucaristía, algo que ha de hacerse con sumo cuidado, so pena de que también en la celebración del centro de la Iglesia distingamos de manera burda entre lo testimoniado y el testimonio, entre el signo sacramental eficaz y la vida de aquellos que participamos en el mismo. Si pasamos al oficio de regir, que tiene el ministro ordenado, este consiste en actuar en nombre del obispo dirigiendo a la familia de Dios por medio de Cristo en el Espíritu hacia Dios Padre. Como subraya la congregación para el clero, este oficio no tiene nada que ver con una concepción puramente funcional del ministerio ordenado. Habrá pues que plantearse qué significa eso de dirección de la comunidad. Y habrá que decir claramente que muchas, si no la mayoría de las funciones que hoy desempeña un obispo o un cura párroco, no son propias de su ministerio ordenado. No estoy diciendo que vayan en contra, pero que no son propias de su ministerio ordenado. Dicho de forma general, hay que afirmar que no es propio del ministerio ordenado todo lo referente a la organización, incluida la organización pastoral y la coordinación de la misma. Ni tampoco es propio la administración económica de las comunidades cristianas. El sacramento del orden no nos capacita para saber cómo llevar adelante algo financieramente hablando, ni nos capacita tampoco para tener la última palabra en todas las decisiones de la acción pastoral, creo yo, de la Iglesia. Esto es donde estamos. ¿Hacia dónde podemos ir? ¿O dónde pienso yo que se podría o se debería ir? Brevemente, algunos caminos por los que deberíamos transitar. En el tema de la toma de decisiones de la Iglesia, en la Iglesia, el Papa Francisco invita a pensar la relación que hay entre el ministerio ordenado y la celebración de la Eucaristía, algo que acabo de citar. Podría parecer que el Papa quiere de alguna manera animar a la discusión en torno a lo que en la historia de la canonística se ha llamado potestad de régimen o de jurisdicción, y si esa potestad de régimen, de jurisdicción, puede ser ejercida por los laicos y, por tanto, evidentemente también por las mujeres. Tradicionalmente distinguíamos entre potestad de orden, que se recibe a través del sacramento del orden, y que, ya que nombró a los jesuitas primero, y que los autores del XVI definían como la capacidad para celebrar actos eminentes, o sea, la capacidad para celebrar los sacramentos, y la potestad de jurisdicción, que se recibía por delegación y que capacitaba a la persona para guiar a una porción del pueblo de Dios. Las afirmaciones del Concilio Vaticano II sobre el tema de la sacramentalidad del episcopado, y especialmente el texto que dice que la consagración episcopal junto con el ministerio de santificar confiere también los ministerios de enseñar y regir, los cuales, sin embargo, por su misma naturaleza, no pueden ejercerse sino en comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio, se suele interpretar como que el sacramento del orden es el que otorga también la potestad de jurisdicción. El Vaticano II, en el Concilio, no se habla de potestad de jurisdicción y potestad de orden, pero luego sigue apareciendo en el Código con otras palabras. Y cuando Francisco invita, en último término, a interpretar el ministerio ordenado o a profundizar en él desde lo que antes llamábamos potestad de orden, separándolo un poco de la potestad de jurisdicción, con esto nos está invitando a repensar algo que es preconciliar. El Concilio, con la Secretaría del Episcopado, ha complicado un poquito esto, pero como nuestro Papa actual, la teología le interesa mucho, pero no excesivamente, pues él va dejando caer cosas y ahora que los teólogos piensen. Bueno, esa interpretación, que es la que se suele hacer, dista de ser la única posible y ciertamente necesita rápidamente algún añadido en orden a clarificar dos cosas. Aun cuando la fuente de la jurisdicción, de la capacidad de regir en la Iglesia, se encuentra en el sacramento del orden, la capacitación para ejercer dicha jurisdicción no puede actuarse hasta que haya sido, digámoslo así, liberada por aquel con el que se ha de estar en comunión. En último término es el Papa. Además, la historia de la Iglesia muestra numerosos casos donde la potestad de jurisdicción era ejercida por fieles cristianos que no habían recibido todavía o que nunca recibieron el sacramento del orden. Entre esos fieles cristianos se encontraban también algunas mujeres, especialmente ciertas abadesas. Al ser este un tema que no está demasiado claro, no está totalmente claro, el Código de Derecho Canónico se mantiene en una cierta indefinición, por lo que las opiniones acerca de si un laico o laica puede ostentar potestad de jurisdicción son variadas. Lo que podemos decir es que el Código contiene unas normas que, aún reconociendo el engarce de la potestad eclesiástica con el sacramento del orden, no excluyen el ejercicio de la potestad eclesiástica por parte de laicos. Se abre así toda una serie de posibilidades que, si bien están hoy por hoy aceptadas por la Iglesia, falta el que se pongan en práctica. y que se intente que aumente el número de mujeres en el desempeño de dichas tareas, desde el juez diocesano hasta la predicación en iglesias y oratorios, lo que está excluido es la homilía, pasando por ser responsable de la economía de una diócesis o administrar los bienes eclesiásticos o colaborar en el cuidado pastoral de una parroquia. Como dice el cardenal Casper, solo la poca disponibilidad de muchos presbíteros, sacerdotes y obispos a dejar el control de papeles de responsabilidad que no exigen el ministerio ordenado a los laicos es lo que impide que se haya llevado a la práctica lo que en la teoría es ya posible. Un camino que hay que potenciar y seguir realizando es pues, poner en práctica aquello que teóricamente ya es posible. Las mujeres y los varones no ordenados pueden desempeñar cargos, servicios en la comunidad eclesial para los que hace falta la potestad eclesiástica y se puede ejercitar sin tener que ser ordenados. Junto a este camino, creo que hay un área importante que las mujeres deberían pensar y ofrecer a toda la Iglesia. Y es la manera en la que pueden contribuir a configurar el liderazgo y el poder dentro de la Iglesia. Cuando el debate sobre el sacerdocio femenino estaba candente, González Faust, que es un jesuita que trabaja en Barcelona, bastante conocido, y que le gusta ser un poco polémico, sacó un articulito que decía yo estoy en contra de la ordenación de la mujer. Porque lo que quería defender es que más que luchar por llegar a ser clérigos, habría que luchar por cambiar la idea de clérigos que existe en la Iglesia. Más que querer ser como los curas, vamos a montar una forma de sacerdocio que sea distinta. Bueno, pues un camino por el que yo creo que las mujeres podrían ayudarnos es pensar qué tipo de liderazgo, qué tipo de ejercicio del poder queremos. Creo que la mujer en la Iglesia debería plantear la necesidad de repensar las relaciones de poder y debería también posibilitar la profundización teológica y práctica del sacerdocio común de los bautizados. Dado que las mujeres no pueden llegar a determinadas esferas de gobierno reservadas al sacerdocio ministerial, pues en primer lugar no se ven afectadas por el carrerismo al que tantas veces se han referido los últimos papas. Carrerismo que, según Francisco, es propio de personas que viven el servicio pensando únicamente en lo que deben obtener y no en lo que deben dar. Personas mezquinas, infelices e inspiradas solamente por el propio egoísmo. Pastores con psicología de príncipes. Hombres ambiciosos que son esposos de esta Iglesia en espera de otra más bella o más rica. Uno supone que como las mujeres no pueden llegar hoy por hoy a ciertas esferas porque no pueden ser sacerdotes, pueden estar un poquito más libres hoy por hoy de esta tentación del carrerismo. Quizás el acceso de las mujeres a ciertos puestos de liderazgo y gobierno en la Iglesia permitiese que se desarrollase una nueva cultura del ejercicio del poder. Para ello, las mujeres deberían educarse y educar en un modelo de gobierno y poder que tenga que ver con ser reconocido y aceptado por lo que se es. Y eso se logra desarrollando relaciones empáticas que favorezcan el encuentro con el otro, su reconocimiento como alguien que tiene algo que aportar, sumar, cuestionar, preguntar. Que sean capaces de crear relaciones donde no haya rivalidad ni competitividad, que haya administración, servicio y competencia. Si entre las mujeres primero se educan y después forman mujeres con capacidades para ser aceptadas y reconocidas como valiosas para el ejercicio de un determinado liderazgo, entonces estarán abriendo su entrada en la esfera del nivel en que se toman las decisiones. Si además se educan para un gobierno empático, serán más valiosas, más eficaces y más resistentes a cualquier tentación de confundir poder con dominio. En este sentido, la mujer podría ayudarnos a todos a profundizar y desarrollar lo que entendemos por sacerdocio común de los bautizados. Sin un desarrollo más profundo de ese sacerdocio común, la Iglesia está mutilada y no se expresa en toda su plenitud o riqueza. Ahora bien, la clave es, una vez más, la capacidad y la formación para ejercer ese poder que nace del sacerdocio común. Solo si las mujeres, si los laicos en general, estudian y se capacitan, podrán participar en procesos penales y administrativos de la Iglesia. Solo si se preparan, podrán pertenecer a las comisiones y consejos asesores del magisterio. Solo con una buena formación podrán liderar instituciones eclesiales, participar en la redacción de los documentos y dar una aportación valiosa a toda la Iglesia. No quiero terminar sin hablar de otro camino en el que la mujer puede aportar mucho a la Iglesia. Se trata de lo que sin mucha distinción podemos llamar la teología feminista, sobre la que tendréis una sesión en este seminario. Si es verdad que la Iglesia será más católica en la medida en que asuma y haga productivas para todos las experiencias diversas de Dios que se dan en la Iglesia, una de esas experiencias que todavía necesitamos incorporar es la de la mujer. El intento por leer los datos de la tradición con ojos de mujer, la necesidad que tenemos de una tematización del misterio de Dios desde la mujer, algo que ya ha comenzado, pero ante lo que nos sentimos todos un tanto reticentes. Esto es algo que debe continuar. Para ello, las mujeres deberán encarar una reflexión seria sobre su propia identidad. Más allá del típico discurso, y aquí no estoy del todo contento con las palabras primeras del Papa Francisco, más allá del típico discurso muy eclesiástico sobre el genio femenino, que siempre se relaciona con la maternidad, la dulzura, la misericordia. Esta reflexión nace al menos de tres desafíos urgentes. Primero, las mujeres deberían clarificar lo que no son en la Iglesia sino falsas relaciones sustitutorias y como tales animadas de una dinámica viciada porque sublima y convierte a las mujeres en lo que no son, madres e incluso hijas. Segundo, la revisión crítica de los estereotipos que sustentan esas visiones y lo desfasados y peligrosos que resultan en nuestro tiempo. Y por último, habría que avanzar, y en esto la mujer puede también ayudar, en la reflexión de un genio masculino, afirmado además en su sentido positivo. Si queremos profundizar en el genio femenino, pues vamos a profundizar también en el genio masculino. Porque si no, a mí me da la sensación de que siempre partimos de que lo que tenemos es ya el varón, ¿no? Y la mujer es la que tiene que... Pero en la medida en que la mujer vaya haciendo su espacio en la Iglesia, en esa medida se tiene que reconfigurar el espacio del varón. Con esto llego al final. Me perdonáis el no haber intentado hablar más de lo específico de la mujer, pero esto es algo que deben... que debéis hacer las mujeres. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diego. Yo creo que en su exposición han quedado muchas cuestiones probablemente abiertas, a lo mejor no eran las que nosotros teníamos en la cabeza, pero sí algunas otras, y por tanto yo me voy a callar, yo creo que sean ustedes los que reflexionen, pregunten, critiquen. Así que está abierto el diálogo.
Sobre todo a la mujer.
Bueno, para romper hielo.
Venga,
ya que has dicho
Tomás.
Que, quizá la solución, más que focalizarse o sea, ver el papel de la mujer tiene que ver mucho con redescubrir el papel y la práctica de los laicos en la iglesia. Y quizá no equilibramos la balanza y superamos la bipolaridad cleros-laico si ensalzamos la mujer, que ahora mismo, o sea, que solo laica, que no puede ser clérigo. O sea, ensalzando la mujer, quizá equilibramos. O sea, más que poner el foco en los laicos, si se pone la mujer, se está poniendo los laicos.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo lo que quiero decir es que cuando planteamos a veces el tema del papel de la mujer en la iglesia, nos situamos rápidamente en la búsqueda del genio femenino. Y yo digo, mire, hay muchas realidades eclesiales que no son puramente de la mujer, sino que tienen que ver con los no ordenados. Porque aún mantenemos en la iglesia el peso de aquello que somos curas, más los obispos, evidentemente. Entonces, que no olvidemos que en muchos casos el papel de la mujer tiene que ver con el papel de los miembros del pueblo de Dios. Pero en este sentido vale perfectamente lo que dices, en la medida en que la mujer consiga espacio, también lo van a conseguir los varones laicos. Es verdad, que no teóricamente, pero sí en la práctica, existe también una diferencia de presencia de los laicos en cuanto a varones o mujeres. Quiero decir, ha salido una estadística de miembros que trabajan en la curia romana, ¿no? Clérigos, laicos. Y dentro de los laicos, varones y mujeres. Pero lo que salen perdiendo siempre son las mujeres, ¿vale? Entonces, pero todos salimos perdiendo cuando la estadística es puesto de responsabilidad. Clérigos o laicos. Ahí ganan por goleada a los clérigos, frente también a los varones laicos, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, también es verdad que no basta con reflexionar o trabajar porque todos los miembros de la Iglesia desarrollemos nuestro sacerdocio común, sino que además hay que trabajar y reflexionar específicamente el papel de la mujer. Eso es teatro.
A mí me parece que un peso de tantos siglos, en lo que incluso la imagen, es que es curioso, ¿no? Cuando vemos celebraciones, cuando vemos, es que pesa tanto la presencia del varón, ¿no? La figura de... Yo creo que es muy difícil romper con determinadas visiones, con determinadas formas, con determinadas concepciones, para que realmente la mujer tenga presencia y tenga... a mí me gusta sobre todo que la reflexión vaya en relación a la reivindicación de los laicos en la iglesia. Eso me gusta. Pero veo que habría, no sé, como que habría que ir dando otra visión de la iglesia en la que realmente la mujer aparezca no solamente como auxiliar de, sino el recorrido y el camino es muy pesado y muy duro, muy difícil. Tenemos un reto muy fuerte. Yo creo que el hecho de entender la Iglesia como comunión, como pueblo de Dios, quizá sea un camino y una vía para que realmente nos entendamos de verdad protagonistas y nos entendamos de verdad miembros vivos de esta Iglesia. No sé, es un camino...
Sí, pero ahora ya, como tú ya pones ahí, lo siento, yo lo he añadido. Eso se va a solucionar si las mujeres empiezan a extrañarse, por lo pronto a extrañarse de cosas. Y que haya cosas que no llamen la atención, pues hay que decirlas. Hay que decirlas. Uno tiene que ser capaz de extrañarse de cosas y tiene que ser capaz de hacerlas notar. Todo es explicable. pero yo no acabo de entender lógicamente por qué los ministerios laicales instituidos de acólito y lector siguen reservados a varones.
No sé.
Cuando tenemos acólitas y lectoras para regalar. Pero la institución, bueno, sé por qué se reserva a varones, pero no es lógico. No es bonito, no es elegante, habla demasiado cuando en la inauguración, son tonterías, en la inauguración de la Sagrada Familia, la consagración de la Sagrada Familia, que fue preciosa, la mujer la leyó, pero luego las mujeres suben a ese presbiterio lleno de varones, porque los eran todos obispos, solamente para limpiar el aceite que se había consagrado, con el que se había consagrado el altar. Eso fue una concesión a las mujeres. Eso fue una concesión a las mujeres, porque lo tenían que hacer los diáconos. Pero para que las mujeres hicieran algo, hombre, pues si quieren que las mujeres hagan algo, si quieren hacer concesiones, pues hagan concesiones como Dios manda. Y no eso. Bueno, si estas cosas nos empiezan a extrañar y las empezamos a decir, porque al final el problema de la mujer en la iglesia, esto lo que voy a decir es criticable, no hay, es que las mujeres, la inmensa mayoría de las mujeres en nuestra iglesia, comparten la visión que todos hemos recibido.
Claro.
Que todos hemos recibido. O la mujer no se conciencia y hace un camino de liberación de eso que hemos recibido y empieza entonces a plantear ciertas propuestas, pues no hay nada que hacer. Esta es mi postura.
Así dice que tenemos la
No. No digo eso.
Porque con ese
plantel,
¿qué podemos hacer?
Un momento, por favor.
Bueno, yo pregunto exclusivamente, ¿por qué no pueden las mujeres acceder al sacerdocio?
Bueno, la razón ahora es porque ha habido un documento papal en el que Juan Pablo II decidió que la Iglesia no podía cambiar esa tradición. Bueno, que la Iglesia no podía conferir la ordenación sacerdotal a mujeres. Esa es la decisión. Por eso no pueden acceder. Ahí en ese documento aparecían tres razones. Una razón bíblica, una razón de la tradición, de la historia, y una razón simbólica, o una razón, si quieren ustedes, desde la sistemática. La razón bíblica la conocemos todos, pues que Jesús no llamó más que a varones, y que la histórica, que la Iglesia nunca había llamado a una mujer para la ordenación, y la simbólica, que es más complicada, porque se puede decir de forma muy barata, que es el varón representa mejor, simboliza mejor a Cristo cabeza. Pero la cosa es más complicada. Si ustedes quieren meter por ahí, Baltasar escribe 100 páginas sobre eso, con Baltasar. Y la cosa es, bueno, y es lo que puedo decir. Ahora podemos discutir las razones. Las tres razones se han discutido mucho.
Mi pregunta es, al decir eso, ¿el Papa pone en juego su infalibilidad?
Yo creo que no. Pero aquí también podemos discutirlo mucho, porque el Papa, Juan Pablo II, dice, como he leído el paracito, y confirmo, proclamo, que esto ha de ser tenido como definitivo. Al poco tiempo, sacó un documentito pequeño, un motu proprio, que es una página, que se llama Actuendam Fidem, donde cambiaba un número del derecho canónico. Y junto a la tradicional distinción entre afirmaciones infalibles, verdades infalibles proclamadas infaliblemente y verdades que no han sido proclamadas infaliblemente, puso en medio otras, a las que llamó verdades definitivas que no han sido proclamadas infaliblemente. Bueno, yo creo que existen verdades definitivas que no han sido proclamadas infaliblemente. El problema que tenemos es determinar cuáles son. Ratzinger, que entonces era prefecto en la presentación de ese documento, fue adornando, ejemplificando los tres tipos de verdades y puso como ejemplo de verdad definitiva, no declarada infaliblemente, la no ordenación de la mujer, la imposibilidad. Lo puso como ejemplo. Y eso dio lugar a una discusión entre Ratzinger y un canonista hoy, que es un jesuita nada progresista, los canonistas no son progresistas. En los que, y la tesis única que defendía este canonista era que esos ejemplos no son infalibles. Y que las verdades definitivas, para que lleguen a ser aceptadas por todos de forma infalible, tendrían que cumplir con los requisitos del Vaticano I. Bueno, entonces, el problema que tenemos es saber si son definitivas. Yo lo que sí afirmo es que el ordinatio sacerdotalis no es una proclamación infalible. Porque si no se acepta esto, entramos en un campo bastante minado. Yo defiendo que las definiciones infalibles tienen que cumplir explícitamente en todos los puntos las condiciones que puso el Vaticano I para que fueran tales. Y el ordinatio sacerdotalis cumplió el asunto.
Compartir una anécdota por lo que comentabas, que hace 12 años yo estaba en Gran Canaria y una vez un sacerdote me llamó para ir a hacer la homilía. Para él 3 días era un frío de una fiesta que organizaban y para hacer la homilía. Yo dije, hombre, pues un cura que llama para subir al altar, que no nos dejan casi subir al altar, pues digo, claro, yo voy. Y que la homilía en 3 días, las mujeres me decían, a usted, hermana, si le entendemos todo. Aparte de eso, y yo pues ahí estuve. Pero de pronto me enteré después que el obispo le llamó la atención a este padre y que le dijo que eso no estaba permitido y que las mujeres no podíamos hacer la homilía. O sea que nos dejan, gracias a Dios, estudiar teología, pero luego no dejan a una mujer que ha hecho la escritura y puede hacer una homilía de un... Eso ya sería lo primero, ¿no? Y luego yo lo que veo detrás, que me da pena, ¿no? Yo soy partidaria de que hombres y mujeres tenemos que estar en la iglesia con un aporte diverso pero necesario. Durante mucho tiempo la teología ha tenido una mirada masculina y clerical, todo. Ya me estoy dando a María y digo, es que a María le han mirado varones y clérigos, siglos, pues hay que acceder a otra mirada. Pero eso tenemos que ganarlo, como dice Diego, nosotras, ¿no? Pero yo sé que percibo también, y eso sería, Diego, igual no lo has reflejado tú, veo miedo en los varones. Al acceso de esta mujer, de la mujer, a la iglesia, o veo miedo, veo como decir, no, no es que vienen ellas y... En ese sentido, no sé, por eso yo, mi mayor miedo es desganarnos, ¿no? No decir, no crear esta rivalidad, porque no nos lleva a ningún sitio. Ya hemos estado durante muchos años solo con una, como si dijéramos, con los dos exteriores, solo con un, escuchando a Dios solo en tono masculino, escuchando el discurso sobre Dios, el hablar de Dios en tono masculino, ¿no? Tenemos que recuperar los dos son necesarios, pero por el exceso de siglos en que ha predominado uno. Ahora las mujeres necesitamos atrevernos a...
La relación que le digo mujeres es complicadita.
Pero ese miedo, digo, de los varones, ese miedo de que no nos dejan subir al altar.
Ni a los varones, ni bueno, a los laicos sí, a los varones laicos sí, pero para ser acólitos. Pero también, lo de la homilía es también para los varones, ¿no?
Es que la homilía, ¿qué sentido tiene que no la pudieran hacer mujeres?
A ver, se ha hecho, no, los laicos, todos. Eso se ha hecho hasta el siglo V. Hasta el siglo V se podía hacer y luego... se reservó para... Entonces, pero entonces funcionamos que las mujeres y los laicos pueden hacer sermones. Los sermones antiguos de Cuaresma que vosotros alguno iría, eso sí lo pueden hacer las mujeres, teóricamente, y los laicos. Pero sermones. O predicar pueden, pero no en la celebración de los sacramentos, no lo que llamamos homilía.
La verdad es que oyéndole no soy muy optimista, porque la estrategia nada y además realmente poco optimista, porque la estrategia que dice para cambiar el papel de la mujer y de los laicos son tan lentas en el tiempo actual en el que todo cambia tanto, esa estrategia la puedo entender hace un siglo, pero en el mundo de Internet, usted piense, los temas que hace 5 años no eran capitales en la especie humana y los que son ahora. Por tanto, esa velocidad que... le oigo decir de estrategia, de cambio, frente a lo que a la velocidad a la que cambia el mundo, vamos a perder mucho. Vamos a perder mucha gente en la iglesia, se va a perder mucho papel de la mujer y se van a perder, a mi juicio, muchas cosas. No una estrategia en la que las dos velocidades, como cambia el mundo y como cambia la iglesia, son compatibles.
Pero no se me ocurren otras. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Entiendo. Totalmente de acuerdo, ¿eh?
Ha sido usted muy realista.
No, totalmente de acuerdo yo en eso, porque además... Bueno, no voy a hablar de la situación de las mujeres en las iglesias orientales. Esa es todavía más lejos.
Antes has dicho que los canonistas no son progresistas, pero en las clases del padre Olivares, cuando él nos decía que una mujer no puede predicar la homilía, él decía sí, pero puede hacer un comentario, puede hacer un relato, puede, es decir... podría hacerlo, pero que no se llame opinión.
Sí, sí. Eso es lo que hacemos. El cura dice dos frases y ahora va a comentar esta. Estamos siempre así.
Pero Diego, lo que yo quería un poco añadir brevemente, ¿no? Creo que también una estrategia y una necesidad va en la línea del ecumenismo receptivo, porque ahora hablaré también de eso. La experiencia de otras iglesias, tú acabas de decir la iglesia oriental, es verdad, pero algunas cosas posiblemente están más avanzadas, pero en otras ciertamente están instaladas en los primeros siglos y no se mueven ya. Pero tenemos la experiencia muy amplia ya de iglesias evangélicas, de la Reforma, Anglicana, etcétera, que han hecho estos procesos. El verano pasado, la Unión Reformada aprobó una declaración en Wittenberg sobre el tema de la ordenación de la mujer, razonando los bienes de la Biblia, etcétera. Y yo creo que podemos aprender de ellos y desde ellos un poco revisar esas razones, que era Juan Pablo II. Yo tengo aquí la experiencia, amigo, tenemos la pastora evangélica que predicó el otro día en San Francisco, en su país no podía ser ordenada. Es de la Iglesia Presbiteriana de México, estudió teología allí, pero allí no podía ser ordenada. Cuando vino aquí a Granada, ya lleva un año, fue ordenada. Y ese paso en su iglesia calvinista, pues ya ha sido, digamos, aceptado a nivel de comunión universal, ¿no? Bueno, pues aprender quizás, dialogar más y no dejar este tema ya como cerrado. Yo también estoy de acuerdo en que no es una definición que nos impida en un momento todavía dejarlo quizás, pero...
Pues yo te voy a decir, ¿tú crees que tú y yo vamos a ver la ordenación de la mujer? Pero en eso sí soy negativo, soy negativo porque funcionamos, sí, porque cuando un papa dice una cosa de esta forma, Juan Pablo II decía, como dijo León XIII, mi predecesor de feliz memoria, y decía lo contrario, como ha dicho León XIII, en doctrina social, o por lo menos lo decía lo mismo, pero había pasado León XIII a Juan Pablo II. Cuando haya pasado, pues dirán, como dijo nuestro predecesor de feliz memoria, y dirán, no, pero no, yo no creo que sea. En eso sí soy, creo que vamos muy lentos.
Pues vamos a ir terminando con una última palabra y
cortamos. Sí, bueno, yo se me vino la imagen mucho de decir que tal vez precisamente en las familias, que somos las mujeres las que muchas veces formamos lo que hay. Entonces, si se empieza una vía, yo pienso que puede ser rápida, es no a las que están fuera de la iglesia, tal, sino justo a las familias que llevan un camino cristiano que dentro del catolicismo, que quieren vivir, formarles de esa forma para que formen a sus hijos de otra, porque saben no cómo ahorita está con las estructuras de ahorita. Entonces, yo creo que ahí sería un campo muy rápido, porque estas personas nacerían con más libertad, porque ahí podrían hacer mucho más.
Y que la que estudie teología haga eso un poquito más de teología feminista.
¿De qué?
De teología feminista. ¿Lo digo yo? A ver, por ahí había otra palabra.